Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Reparador? ¿Descansó? ¿Pudo lavar ropa? Bueno, pues el día de hoy tenemos mucha información. Lo invitamos a que se quede con nosotros, que haya tenido un fin de semana pues a gusto, con la familia, con los amigos, y que tenga toda la energía para arrancar esta semana. Por lo pronto, muchas gracias. Karina Macías en este micrófono los saluda en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y gracias también al trabajo cotidiano de nuestros reporteros, Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Pero a usted, que se toma un ratito a la mañana y nos regala un poco de su confianza, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información y le recordamos que también tenemos teléfonos en el estudio, 322-226-2266, y redes sociales para que usted pues nos dé a conocer sus comentarios respecto a la información que le presentamos. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB. Así que comenzamos. En la información más importante hasta el momento, presenta el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez su primer informe de actividades al frente del gobierno de Puerto Vallarta. Los pasados gobiernos emecistas dejaron una deuda superior a los 800 millones de pesos, destacó el alcalde Luis Michel. Sin embargo, empresarios esperan que el próximo año haya más obras y acciones en beneficio, no solo de algunos sectores, sino de la ciudad en general. Al menos dos presuntas fincas propiedades de la líder del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, fueron aseguradas por personal de la Fiscalía de Nayarit. Continúan autoridades de Puerto Vallarta con acciones preventivas durante las lluvias. Mire usted, un 23% de embarazos que ocurren en el estado de Nayarit corresponden a adolescentes. Crecen vuelos a Puerto Vallarta durante el periodo vacacional de verano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diseñará un plan de seguridad para el Gran Nayar. Fueron 56 parejas las que contrajeron matrimonio en Bahía de Banderas en una ceremonia colectiva. El subdirector de tránsito de Bahía de Banderas, Diego Aguirre Rivas, reconoció la falta de personal para realizar una mejor vigilancia en la ciudad. Y diputados y alcaldes de Morena cerraron filas contra la indolencia y la injusticia encabezados por los gobiernos de Movimiento Ciudadano. En información estatal, jaliscienses confían más en el Ejército y la Guardia Nacional que en la Policía Estatal y Municipal, según revela una encuesta. Como parte del plan de justicia solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo wixárika pidió la restitución de sus tierras, así como la protección y reconocimiento de sus lugares sagrados. Por la inseguridad en la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que reforzará con la Guardia Nacional a Jalisco tras el aval del Congreso de la Unión para que esta corporación pase al mando del Ejército. Y arrancamos con la información universitaria. El rector general comienza las brigadas médicas para protestar sirviendo a los jaliscienses. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Consultas médicas y dentales, aplicación de vacunas, asesoría nutricional, psicológica, jurídica y contable, pruebas rápidas de COVID, dengue, VIH y hepatitis C, así como actividades físicas, fueron parte de los servicios que ofrecieron a habitantes de Santa Paula en Tonalá las brigadas multidisciplinarias Nos Late Servir, como parte del programa Luchamos Pensando y Trabajando de la Universidad de Guadalajara. El rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, expresó que la universidad protesta trabajando, sirviendo con educación, con calma y con una nueva estrategia donde se le quiere demostrar al gobernador que se le van a dirigir a hablarle a su jefe, que son los jaliscienses. La universidad seguirá convenciendo a los jaliscienses de la gran universidad que tenemos y de la importancia de que sea apoyada a partir de la cerrazón que ha tenido el gobierno estatal y federal, de no tener crecimiento presupuestal y la idea de que la protesta se transforme en algo positivo, y vamos a tratar de tener todos los días presencia en calle y una vez a la semana atender una colonia, indicó. La titular de la Unidad de Servicio Social de la UDG, Nayeli Guadalupe Robles Ortiz, explicó que la universidad sale a las calles para ofrecerle a las comunidades más desprotegidas servicios médicos, odontológicos, nutricionales, psicológicos y asesorías jurídicas y contables. Estamos iniciando con estas brigadas, pero lo que buscamos es que se vuelvan brigadas donde podamos ofrecer servicios de todas las carreras que tienen los centros universitarios. Hoy participan alrededor de 50 personas entre prestadores de servicio social, personal de la universidad para recibir a alrededor de 600 personas, señaló.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Las dirigencias del PAN y PRD, encabezadas por Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, llamaron al Partido Revolucionario Institucional a recapacitar su postura sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en actividades de seguridad pública. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su viaje a México este lunes para copresidir el diálogo económico de alto nivel. Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazaron categóricamente la aprobación en el Senado de la reforma que traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Señal Internacional.
Los restos mortales de Isabel II salieron este domingo del castillo escocés de Balmoral, donde falleció el jueves a los 96 años, rumbo a Edimburgo, el inicio de un periodo que permitirá a los británicos despedirse de su reina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordó este domingo a las casi 3.000 víctimas de los atentados terroristas realizados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, donde destacó que lo que fue destruido lo hemos reparado, lo que fue amenazado lo hemos reforzado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que las inundaciones en Pakistán provocaron una masacre climática de magnitud inédita y las achacó a cambio climático acelerado por los países industrializados.
Y enseguida nos vamos con el Santoral y las efemérides con Paulino Barraza.
Hoy lunes 12 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de María, Francisco y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, así como también la Semana del Bienestar en las Américas y, por supuesto, celebramos la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Y recordamos que en el año de 1847 se lleva a cabo en la lucha entre México y Estados Unidos la gesta heroica del Batallón de San Patricio. Este batallón se conformó en su mayoría por hombres nacidos en Irlanda que desertaron del ejército estadounidense. En 1896 aparece el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista Rafael Reyes Espíndola. En el año de 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Su primer director fue Luis González Obregón. En 1959, la Unión Soviética lanza la Luna 2, segunda nave espacial del programa Luna y primera sonda en llegar a la superficie lunar. Y en el año 2010, en Copiapó, Chile, se inicia el plan de rescate a 33 mineros en la mina de San José.
Señal financiera.
Y hoy lunes 12 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 17 centavos a la compra, está en 20 pesos con 33 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 19 pesos con 78 centavos y se vende en 19 pesos con 79 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza el día de hoy en 15 pesos con 23 centavos a la compra y está en 15 pesos con 24 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 81 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 31 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos listo el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, a quien me da mucho gusto saludar. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues momentáneamente domina el cielo claro en más de la mitad norte del país, mientras que cielos parcialmente nublados se observan en la mitad sur del territorio nacional, con varias zonas lluviosas. Canales de baja presión, uno a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Sonora hasta el Estado de México, el otro desde el Istmo de Tehuantepec, pasando por la península de Yucatán y extendiéndose hasta la Florida, atraen como imán áreas de nublados y lluvias de los mares adyacentes. Hoy en la tarde se esperan lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Otro núcleo convectivo, es decir, una extensa zona de nublados y lluvias que se mueve de norte a sur, cubren los cielos del sur de Sinaloa, gran parte del estado de Nayarit, zona costera y Sierra de Amula en Jalisco y en mares frente a Manzanillo. Dicho núcleo convectivo que generó lluvias en esas áreas se irá disipando conforme avance el día. En cuanto a la actividad ciclónica, hay dos perturbaciones atmosféricas, una frente a Colima, otra en mares de Oaxaca, que pudieran provocar el surgimiento de un ciclón en los próximos días. En la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos nublados. Tales nublados se extenderán hasta en horas del mediodía, con mezcla de nubes y sol en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Entre ayer y hoy, Las Palmas acumula 13.6 y Tapa 13, Bomberos 9.6, Joyas 13.4, Versalles 5.8 y Boca de Tomatlán 25.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Se espera una máxima de 32, la mínima promediada fue de 25 grados. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buen inicio de semana.
Igualmente. Hasta luego.
9 de la mañana con 16 minutos, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. No se vaya, volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por continuar en nuestra frecuencia, el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y en la información más importante, presenta el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez su primer informe de actividades al frente del gobierno de Puerto Vallarta. Este fue el viernes pasado y estuvo ahí nuestra compañera Noemí Zamora.
El pasado viernes se realizó el primer informe de gobierno de Puerto Vallarta en el Centro Internacional de Convenciones a cargo del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, que comenzó con la proyección de un video con las acciones más trascendentes y entregó por escrito su rendición de cuentas a los regidores presentes, destacando la ausencia de los ediles Luis Munguía, Francisco Sánchez y Carla Elena Castro del Partido Verde.
Nos propusimos realizar acciones de la mano de los ciudadanos y empresarios, a su asumiendo el compromiso de ser un gobierno de puertas abiertas, cercano, sensible y transparente. Plasmamos las peticiones e inquietudes de los vallartenses en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
El informe, que duró 50 minutos, fue dividido en 5 ejes: seguridad y protección civil, bienestar de las personas, prosperidad y economía incluyente, territorio, protección ambiental y gobierno para resultados. En primer lugar, citó lo realizado en seguridad pública, con mayor presencia de la policía preventiva en las colonias del municipio.
Tomamos acciones concretas para fortalecer la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Protección Civil y Bomberos. A nuestra llegada, encontramos fuertes deficiencias en ambas dependencias municipales. Recibimos la corporación policiaca con 20 vehículos oficiales en mal estado y de inmediato dotamos a la corporación con 30 patrullas nuevas para la policía, así como 40 motopatrullas totalmente equipadas.
Asimismo, destacó el apoyo a las comunidades estudiantiles, ofreciendo seguros escolares, uniformes, calzado, útiles y mochilas, materiales de construcción y mobiliarios de algunos planteles. De la gama de servicios públicos, citó el cambio en la forma de trabajo de la recolección de basura, luminarias y limpieza de playas. Escuchemos al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez.
Rehabilitamos 13 camiones y 3 camionetas contenedoras para cubrir en su totalidad todas las rutas de recolección de basura en las colonias de nuestro puerto, recolectando alrededor de 450 toneladas diarias.
Se resaltaron las acciones en organismos municipales a favor de los sectores de la población y reconociendo la labor del sistema DIF municipal que preside su esposa María de Jesús. Pero un rubro que no dejó pasar por alto fue el emprendido en Seapal Vallarta.
En este primer año, el Consejo de Administración autorizó para que fueran destinados 300 millones de pesos para llevar a cabo más de 54 acciones de obra pública y rehabilitación de instalaciones hidráulicas en nuestra ciudad.
Cabe mencionar que estuvieron presentes el secretario de Infraestructura y Obras, David Miguel Zamora Bueno, representante del gobierno de Jalisco, el diputado Óscar Vázquez Llamas, representante del Poder Legislativo, y del Poder Judicial estuvo la jueza Yadira Leticia García Zaraco. No hubo presencia de expresidentes municipales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información relacionada, los pasados gobiernos emecistas dejaron una deuda superior a los 800 millones de pesos, así lo destacó el alcalde Luis Michel en su informe. Escuchemos a Noemí Zamora.
Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta, reconoció que tras la alternancia en el gobierno municipal recibió una deuda superior a los 800 millones de pesos, con algunas irregularidades en algunos rubros, culpando al gobierno anterior que encabezaron dos alcaldes de Movimiento Ciudadano, y reveló un convenio pactado previo a su gobierno que le genera un pago oneroso de renta mensual de 1.250.000 pesos.
Dos días antes de terminar la gestión municipal anterior, firmaron un convenio con el Instituto de Pensiones del Estado en el que se reconoce una deuda por 519 millones de pesos a pagarse en 20 años. Esa deuda trajo consigo que el edificio de la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, dejara de ser propiedad del ayuntamiento y pasar a pensiones del Estado.
Asimismo, reveló con qué instituciones el gobierno municipal tiene la deuda.
Además, nos dejaron dos adeudos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Uno por 189 millones de pesos, otro por 140 millones. También con el Banco Financiero Banco Bilbao Vizcaya, México, por 14.796.000 pesos, dejándonos un total de deuda de 863.425.000 pesos.
Tras asegurar que hay desorden financiero heredado, Luis Alberto Michel comentó que el gobierno de Puerto Vallarta tiene 383 expedientes de demandas laborales y sentencias a lo que ha hecho frente pagando 23 millones de pesos. Además comentó que las autoridades municipales anteriores se autofiniquitaron y que está fuera de la ley por ser funcionarios de primer nivel y de confianza. A pesar de los problemas dejados por administraciones pasadas, hoy se ven resultados.
Hace un año la transformación llegó a Vallarta. Gracias a la confianza de todos los vallartenses, asumimos el compromiso de gobernar nuestro destino turístico más importante del país y lo hicimos seguros de que la democracia de la vida pública municipal y el combate a la corrupción son posibles por el bienestar de todos.
Cabe mencionar que a este acto de rendición de cuentas acudieron los nuevos dirigentes de Morena en la entidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Bueno, pues así las cosas. ¿Y qué es lo que opinan los empresarios con relación, pues, a este primer informe y de rendición de cuentas? Bueno, pues esperan que el próximo año haya más obras, acciones en beneficio no solamente de algunos sectores, sino de la ciudad en general. Escuchemos las impresiones de los empresarios asistentes.
Los representantes de diferentes cámaras empresariales acudieron al informe de gobierno en Puerto Vallarta. Sin embargo, esperan que el próximo año haya más acciones y obras en beneficio de la ciudad. Escuchemos a Arturo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta.
Este primer año de gobierno se repite como en otras administraciones. El primer año se presume que es el primer año de adaptación y el segundo año es el que ya se tienen que dar resultados. Es lo que se presenta. No lo podemos calificar como malo ni como bueno, pero sí tenemos que estar trabajando para que dé buenos resultados, siempre y cuando se trabaje junto con la iniciativa privada.
En opinión de Juan Pablo Martínez Torres, presidente de Coparmex, existe la expectativa de que el gobierno municipal considere más las propuestas de los empresarios en el segundo año de su gestión.
Hemos tendido puentes de comunicación con el profe, con todo el ayuntamiento, y así vamos a seguir. Como empresarios somos generadores de empleo y por lo tanto también necesitamos tener certidumbre, y eso es muy importante también. Y esa va a ser nuestra tónica y esa va a ser nuestra dinámica. Seguir tendiendo la mano, seguir teniendo puentes con el gobierno municipal.
Al quedar de manifiesto que los empresarios esperan más atención, entendimiento y colaboración, Lupita Vallardi, presidente de la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales en Puerto Vallarta, afirmó que hay demasiados diagnósticos para que puedan trabajar en conjunto.
Puerto Vallarta está sobrediagnosticado. Lo importante es llevar las cosas, hacer las obras y trabajar más en conjunto. No hay ningún gobierno que pueda trabajar sin iniciativa privada. La iniciativa privada es necesaria para el desarrollo de cualquier comunidad. Esperamos que el siguiente año sea un año de entendimiento, de acompañamiento y de poder trabajar y hacer cosas en conjunto.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Bueno, pues aquí la buena noticia es que la gran mayoría tiene disposición para trabajar de la mano con el gobierno municipal. Vamos a la primera pausa, 9 de la mañana con 27 minutos. Si usted tiene algún comentario, sugerencia que hacer respecto a la información que le estamos presentando, por favor, no se lo guarde y, bueno, compártalo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono, si usted se acaba de conectar a nuestra frecuencia. En más información, al menos dos presuntas fincas, propiedades de la líder del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, fueron aseguradas por personal de la Fiscalía de Nayarit. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene más información al respecto.
Menos dos presuntas fincas propiedades de la líder del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, fueron aseguradas el viernes pasado por personal de la Fiscalía de Nayarit. Las fincas aseguradas se encuentran en la capital de Tepic. La lideresa es acusada de enriquecimiento ilícito. El secretario general del SUTSEM, Óscar Flavio Sedano, señaló que se trata de una persecución política. Escuchemos.
subsemistas, a los actores políticos y a las organizaciones sindicales que respaldaron ayer a nuestra presidenta, la señora Águeda Galicia Jiménez, en una muestra de persecución, de intimidación por parte del gobierno del estado, donde queda claro que no hay garantía de derecho ni para los líderes sindicales ni para la sociedad de la Nayarita.
Flavio Sedano destacó que se trata de una persecución y repudió el actuar del gobierno del estado en contra de líderes sindicales debido al hostigamiento, persecución e intimidación de que son objeto por el gobierno estatal. Flavio Sedano hizo un llamado al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero al diálogo. Escuchemos.
Invitamos al gobernador, al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que se siente a dialogar con las organizaciones sindicales, que se ponga a atender las necesidades de sus trabajadores en lugar de estar tratando de quitar las conquistas que durante más de 80 años hemos logrado. Es por eso, señor gobernador, que hacemos un llamado a que usted en su persona nos atienda personalmente y vea el sentir de la clase trabajadora, porque no vamos a permitir que este tipo de cortinas de humo nos quiten de nuestro objetivo, que es preservar nuestros derechos, no privilegios. Eso se debe de aclarar al pueblo de Nayarit. Por lo tanto, hago un llamado a todas las organizaciones sindicales para que cerremos filas y pongamos un alto total a este gobierno autoritario que está acosando y tratando de intimidar para que no salgamos a defender nuestros derechos.
Hasta el momento la autoridad ha indicado que Águeda Galicia cuenta con 31 propiedades que podrían ser confiscadas al paso de los días. El secretario general de Tsubsen, Oscar Fabio Sedano, informó que esas propiedades señaladas por la fiscalía son del sindicato, no de Águeda. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y continúan las autoridades de Puerto Vallarta con acciones preventivas durante este temporal de lluvias. Enrique Telles.
Con recorridos preventivos y con atención a los diferentes reportes de la población, la Dirección de Protección Civil y Bomberos prestó apoyo a la población durante la lluvia registrada en nuestra ciudad el pasado sábado, acudiendo a un total de 11 servicios en diversas zonas. Entre las acciones realizadas destaca la primera atención de dos árboles caídos, el primero de ellos en la calle Colombia, esquina con Venezuela, en la colonia 5 de diciembre, en donde un ficus de gran tamaño obstruye la vialidad, por lo que se procedió a su desrame. El segundo de ellos en calle Sonora, esquina con Chihuahua, en la colonia Ramblases. Ambos casos fueron canalizados al área de parques y jardines para su retiro total. Asimismo, se acudió a tres puntos que presentaban encharcamientos, como lo es la avenida Francisco Villa, donde se solicitó el apoyo para el cierre de la vialidad y para el desasolve de la boca de tormenta ubicada junto al Hotel Sheraton, con lo que comenzó a bajar el nivel del agua ya que comenzaba a ingresar a algunos domicilios. También en la colonia 5 de diciembre, en donde el agua comenzó a entrar a una casa a través de la tubería, por lo que se le dio salida, así como en la avenida Federación, en la colonia Lomas del Coapinole, por lo que se da atención a este reporte. Se tuvo además un vehículo encharcado en la zona de Las Glorias, dejando recomendaciones a su conductor. También se revisaron dos posibles casos de cortocircuito. El primero de ellos sería atendido por el propietario del domicilio, el segundo fue descartado.
Y bueno, pues en más información, un 23% de embarazos que ocurren en el estado de Nayarit, lamentablemente corresponden a adolescentes. Javier Santos.
Un 23% de embarazos en mujeres que ocurren en el estado de Nayarit corresponden a adolescentes. Así lo afirmó Grecia Carmen Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, quien destacó que en embarazos en adolescentes Nayarit ocupa el tercer lugar a nivel nacional. La profesionista destacó que debido a que aún no está penalizado el aborto en Nayarit, es difícil tener datos duros sobre la interrupción del embarazo en el estado y en Bahía de Banderas. Escuchemos a Grecia Carmen Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia.
Nayarit ocupa el tercer lugar a nivel nacional y los tres municipios que están más involucrados es Nayarit, Tepic y Bahía de Banderas, con un 23% de embarazo adolescente. Realmente una cifra respecto a aborto es algo muy difícil porque la mayoría se hace en la clandestinidad, entonces como es clandestino sería difícil que hubiera una estadística real y la necesidad de cuántas de esas mujeres adolescentes que están embarazadas están haciendo abortos clandestinos, pero por lo menos 23% de los embarazos aquí en el estado son de mujeres adolescentes.
La profesionista señaló que es una cifra alta la del 23% de embarazos en adolescentes. algo que consideró relevante. Mientras tanto, Fernanda Rodríguez, de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Valle de Banderas, respaldó la cifra del 23% de embarazos y reconoció que hay cifra negra de abortos. Escuchemos.
Bueno, respecto de las cifras, yo concuerdo con lo que menciona la doctora. Es verdad que tenemos una cifra negra. Yo diría que casi toda la cifra es negra. Eso quiere decir que efectivamente, como se realiza en la clandestinidad.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, crecen vuelos a Puerto Vallarta durante el periodo vacacional de verano. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene la información. Javier, buenos días.
Karina, ¿qué tal? Muy buenos días, a todo el auditorio. Efectivamente, pues bueno, de acuerdo a datos del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta, pues bueno, durante este periodo vacacional de verano creció la afluencia de turistas vía aérea. Así lo dio a conocer Luis Villaseñor Nolasco, quien es el titular de este organismo, a quien escuchamos en este momento.
Operaciones al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, vimos crecimientos en ellas, así como la llegada de pasajeros que pues han estado compartiendo que ha sido histórico, con crecimientos de arriba del 40% para el mercado nacional, ¿no? Entonces, será un verano muy, muy positivo para Puerto Vallarta. Y
de tal manera que Luis Villaseñor Nolasco, bueno, también habló acerca de los vuelos que se van a registrar durante este primer periodo del mes de septiembre. Escuchemos.
En la primera quincena tendremos 819 operaciones al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Y pues bueno, si nos vamos, ¿cuántas operaciones hubo en 2019? Fueron 1,102. Entonces, pues bueno, ya solo en la primera quincena estamos muy próximas a lo que se registró en 2019. Entonces, bueno, estamos muy optimistas que se darán las condiciones para que, bueno, Puerto Vallarta pueda superar la ocupación del 2019, que fue un 51, así que, pues bueno, la meta será poder estar arriba de los 60, toda vez de que, bueno, pues tendremos el factor grupal ya de regreso.
Y bueno, estamos hablando de que durante este periodo vacacional se registró una ocupación promedio del 75% en los hoteles, lo cual, pues bueno, son cifras ya muy buenas, sobre todo dejando atrás a la pandemia del coronavirus, que bueno, afectó bastante al sector turístico. Sin embargo, pues bueno, ya el Fideicomiso ya plantea y visualiza lo que será el periodo vacacional de invierno, de fin de año. Escuchemos de nueva cuenta a Luis Villaseñor.
Viendo hacia lo que será el otoño, pues esperamos que sigamos con esta inercia en septiembre, octubre, noviembre, que son temporadas de netamente de grupos. Y bueno, los puentes que tendremos en este periodo, pues que también nos ayuden a tener una ocupación positiva, ¿no?
Bueno, así las cosas en Puerto Vallarta. Karina, auditorio, déjame comentarte que más de 2,000,000 de turistas viajarán por México durante el fin de semana largo de septiembre. Así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo Federal, quien indicó que durante este periodo, que comprende del viernes a domingo, se prevé una ocupación hotelera del 51.6% a nivel nacional. Esto es 2.1 puntos porcentuales menos comparado con el mismo puente del 2019, donde se registró el 53.7% de ocupación general durante los días de este fin de semana largo. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, pues bueno, señaló que se estima la llegada de 1,012,000 turistas a hoteles y, en comparación con el mismo periodo de 2019, representa una ocupación del 97.3% en la llegada de turistas. Esto significa que tan solo faltan 28,000 turistas para alcanzar el nivel del 2019, que es equivalente al 2.7% menos. De la misma manera, Torruco Márquez precisó que en total de turistas estimados que llegan a hotel son 790,000. Y estos serán nacionales, es decir, el 78.1% del total, y el 21.9% serán internacionales. Adicionalmente, comentó que en este periodo se prevé 1,216,000 turistas nacionales más que se alojen en esta forma de hospedaje y como visitas de familiares y amigos, así como en las segundas residencias, y también se estima que 132,000 turistas, tanto nacionales como extranjeros, se hospeden en alojamientos de economía compartida, estos los que ya se contratan vía plataforma. De la misma manera, el secretario de Turismo informó que la derrama esperada por concepto de hospedaje es de 2,698 millones de pesos, que junto con otros servicios turísticos alcanzará un consumo de servicios turísticos totales de 29,628 millones de pesos. de acuerdo con las estimaciones, el porcentaje de ocupación que se alcanzará en los 12 centros seleccionados de turismo, tales como Acapulco, que será el 73.1%, Ciudad de México el 72.2%, Puebla 70.4%, Cancún 69.8%, Querétaro el 66.5%, Puerto Vallarta el 64.8%, Los Cabos 62.4%, Aguascalientes 62.1%, San Miguel de Allende 59.3%, Villahermosa Tabasco 51.2%, San Cristóbal de las Casas el 42.9% y Tuxtla Gutiérrez el 42.7%. Ahí la información.
Muchísimas gracias. Más los que se decidan de último momento a viajar.
Que es muy común en el turista nacional que de última hora pues decide hacer reservación o, como le hacíamos a la antigüita, agarrábamos carro y a donde nos llevara el destino.
Así es, así que hay que estar preparado, sobre todo para el tráfico del siguiente fin de semana.
Sobre todo tener la precaución por la temporada de lluvias, las carreteras que vienen aquí a Puerto Vallarta, pues bueno, estar muy precavidos en esa situación.
Así es, mucha precaución. Muchas gracias, Javier. Y en otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diseñará un plan de seguridad para el Gran Nayar. Javier Santos nos platica de qué se trata.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que diseñará un plan de seguridad para el Gran Nayar, que comprende territorios serranos de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Tras una gira por Jalisco, López Obrador estuvo este fin de semana también en Guajicori y Jesús María del Nayar, en el estado de Nayarit, donde los indígenas solicitaron más apoyo de programas sociales y donde, al igual que otras entidades visitadas previamente, le pidieron insistentemente construir cuarteles de la Guardia Nacional para abatir la criminalidad que azota en toda esa zona. En Jesús María, municipio de Nayar, Obrador dijo lo siguiente. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Va a haber presupuesto también antes de que yo termine para el 24, pero después no sabemos, aunque ya va a ser muy difícil que no sigan apoyando, llegue quien llegue, pero es mejor aprovechar ahora, y si van a tener este apoyo 2 años, lo que resta del gobierno, o un poco más, pues hay que aprovecharlo.
El presidente López Obrador estuvo acompañado de distintas autoridades de los tres niveles y de autoridades indígenas en Jesús María. Ahí también les anunció la entrega para este año de fertilizantes gratuitos y que no afecte el suelo. Escuchemos.
Construir cuarteles para la Guardia Nacional y que haya seguridad y paz y tranquilidad en la Sierra de Nayarit y en toda la región.
Construcción de caminos, internet y una universidad forestal en Guajicore fue lo que prometió Andrés Manuel López Obrador en su gira por Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otro orden de ideas, 56 parejas contrajeron matrimonio en Bahía de Banderas en una ceremonia colectiva. Enrique Telles.
El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en coordinación con el sistema DIF de Bahía de Banderas y la Dirección de Registro Civil, realizaron las segundas bodas colectivas en lo que va de esta administración, siendo un éxito la convocatoria, pues fueron 56 parejas las que en esta ocasión cortejaron matrimonio y todos tendrán los beneficios que las leyes proporcionan a los matrimonios. Para la presidenta Mirta Villalbazo, el acto de contraer matrimonio concede derechos y beneficios que mejoran y protegen a los cónyuges, por lo que se favorece la unión y el desarrollo familiar. También la certeza de los hijos. Además de esto, deseo a las parejas felicidad y amor. Las bodas colectivas se realizaron en el Rancho Vista Paraíso, en Higuera Blanca, donde todas las parejas, además de realizar los votos matrimoniales, tuvieron una celebración con música, canapés, pastel de bodas y un brindis muy ameno bajo un escenario colorido entre la naturaleza. Para finalizar, la presidenta del DIF, Perla Villalbazo, el director Gerardo Cervantes y la directora del Registro Civil agradecieron la confianza de los asistentes y mencionaron que las bodas colectivas fueron todo un éxito.
9:44, vamos a una pausa y regresamos con más información, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 226-2266.
De de la mañana ya con 46 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y como le hemos venido platicando, bueno, pues este viernes pasado se llevó a cabo el primer informe de gobierno del licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez, alcalde de Puerto Vallarta, a quien me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica. Alcalde, un gusto, buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Karina, te saludo a ti y a todos los vallartenses.
Muchas gracias, alcalde. Pues platíquenos qué logros puede destacar de este primer año de gobierno. Cuéntenos, por favor.
Mira, ante la adversidad financiera que tuvimos, sucumbimos a todo eso y reactivamos la economía. Vamos por la reactivación de nuestro puerto. Desde un principio empezamos a hacer eventos para dar a conocer Puerto Vallarta. Prueba de ello, que de inmediato la reactivación económica se manifestó con turismo. Esto es en beneficio de todos los vallartenses. Quiero decirte que también en cuanto a seguridad, se compraron camionetas, se compraron también motos, motopatrullas, y eso es también lo que es una fortaleza para Puerto Vallarta, para todos los que nos visitan, porque nosotros somos un destino turístico que nos llega alrededor de 1,000,000 de turistas mensuales. Uh-huh. Y esto requiere precisamente de atención a todos los que nos visitan. Por eso Vallarta sigue creciendo, sigue llegando la inversión, que eso es una fortaleza para todos los que vivimos aquí, porque de ahí depende precisamente que Vallarta siga creciendo, porque tenemos más fuentes de empleo, porque el inversionista cree en Puerto Vallarta y por eso lo hace.
Uh-huh. Alcalde, usted mencionó que bueno, pues empezaron con grandes retos, además del reto económico. ¿A qué otros retos se ha enfrentado la administración que dignamente usted representa?
Mira, en cuanto a los servicios públicos municipales, también recibimos vehículos en mal estado, pero muy a pesar de eso, nos dimos a la tarea de rehabilitarnos, lo rehabilitamos y el servicio público ya está perfectamente controlado. Nos dejaron, a más de eso, una deuda muy fuerte. Te diré que en cuanto a pensiones del Estado fue de 519 millones de pesos por parte de lo que dejaron de pagar como patrones, vamos a decirlo así. El ayuntamiento tiene que pagar una parte y también el trabajador se le descuenta otra. Y finalmente quedó ese endeudamiento de 519 más otros 38 millones de pesos que dejaron de pagar también en el DIF. Total, esto es a 20 años. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que de nuestras participaciones nos quitan alrededor de 2,300,000 pesos mensuales. ¿Y qué pasa? En ese convenio que se celebró el día 28 de septiembre, previo ya a la terminación de su gestión de la misión pasada, firmaron ese convenio, y en ese convenio se dice que si se deja de pagar por parte del ayuntamiento, entonces el IPEJAL, el Instituto de Pensiones del Estado, dejará de apoyar a los trabajadores, es decir, no les dará préstamos para lo que sí requieren los trabajadores. ¿Qué estamos haciendo? Pagar puntualmente, no hemos dejado de pagar porque tenemos que cumplir con esa obligación.
Claro. Alcalde, con relación a ese tema precisamente, ¿qué apoyo tiene? Sabemos de la buena relación que tiene con el gobierno federal. ¿Se puede decir que también el gobierno estatal mantiene lazos fuertes con el gobierno municipal? ¿O cómo siente usted la relación?
Hay una relación muy amistosa, muy de cerca con el gobernador, con el gobierno del estado. Cuando él viene aquí a realizar alguna actividad, voy, me invita, tenemos una relación pues muy de cerca. Con el gobierno federal también tenemos una relación muy cercana, prueba de ello que ahora cuando dimos el banderazo de las patrullas, nuestro presidente Andrés Manuel, él dio el banderazo. Ese es un acercamiento que tenemos con nuestro gobierno federal, con nuestro presidente Andrés Manuel. Entonces, hay una cercanía. Estoy seguro que nos van a seguir apoyando tanto el Estado como el gobierno federal, porque necesitamos invertirle a Vallarta. Vallarta es un generador de impuestos, es un generador de trabajos, y los inversionistas siguen creyendo en Puerto Vallarta porque tenemos seguridad.
Así es. Alcalde, una última pregunta. De parte de los empresarios, de parte de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad que, bueno, pues tienen expectativas respecto a las obras y acciones que proyecta el gobierno pues para el próximo año. Cuéntenos un poquito, si se puede, ¿qué habrá? ¿Qué buenas noticias habrá para la ciudadanía?
Mira, nosotros hemos estado trabajando de parte de los empresarios, porque es la única manera de que un gobierno puede salir adelante, y desde luego que también la sociedad vea que se están haciendo obras por parte del gobierno municipal, y lo estamos haciendo, se ve reflejado en las calles. Estamos trabajando las colonias que por muchos años fueron olvidadas, peticiones de más de 30 años, y en este gobierno ya se están cristalizando esos sueños que ellos tenían. Vallarta debe ser atendido, porque Vallarta no solamente es aquí la parte de playa, sino que Vallarta son también las más de 300 colonias que requieren de los servicios públicos municipales.
Así es. Y finalmente, alcalde, ¿algo más que desee usted agregar después de haber presentado este primer informe de gobierno?
Bueno, decirles a mis amigos, a todos los vallartenses, a todos los que nos visitan, que seguiremos trabajando por tener una sociedad que tenga los servicios públicos que así demanda, porque juntos, sociedad y gobierno, lo vamos a hacer.
Muy bien, bueno, pues ahí están las palabras de Luis Alberto Michel Rodríguez, el alcalde de Puerto Vallarta, a quien le mandamos un afectuoso saludo, alcalde. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Karina. Saludos a todos mis amigos, que todos son mis amigos aquí en Puerto Vallarta, y también los que vienen.
Así es. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta luego, Karina.
Y bueno, pues enseguida nos vamos con el comentario editorial del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, que vamos a escuchar en unos minutos más. Mientras tanto, déjeme platicarle que el subdirector de Tránsito de Bahía de Banderas, Diego Aguirre Rivas, reconoció la falta de personal para realizar una mejor vigilancia en la ciudad. Es Javier Santos quien nos tiene más información.
El subdirector de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Diego Aguirre Rivas, reconoció la falta de personal para realizar una mejor vigilancia en la ciudad. Destacó que hace un año en que llegó el actual gobierno se encontraron con que a varios elementos se les había terminado el contrato, pero a los cuales no se les pudo sostener porque no cumplían con los requisitos de ley. Inserto 1. Habla Diego Aguirre Rivas, subdirector de Tránsito de Bahía de Banderas.
Como pretensión de la vida de la Universidad de Jalisco, terminaron solamente los espectáculos bochornosos de regateos, presupuestales, interdependencias y extorsiones y chantajes con alcaldes. Hoy no vamos nosotros a obviar esta realidad, porque lo que estamos viendo es la oportunidad de qué le podemos brindar a los jaliscienses. Esta oportunidad de poder levantar a los jaliscienses la vemos desde la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los alcaldes y los legisladores queremos una mejor economía para el pueblo. Queremos que haya pacificación. Queremos que haya desarrollo sostenible.
Diego Rivas señaló que al momento de contratarlos parecían ser muchos, pero ya una vez desmenuzados se reduce drásticamente y se evidencia la falta de más personal.
Que podamos cerrar las brechas que existen en la financiera, en el activo, en la laboral, incluso a la distancia, para encontrarnos todos en una sola cosa, buscar el desarrollo integral de todas las personas de Jalisco. Trabajar en síntesis para el pueblo, no servirnos de él como ocurre actualmente con el movimiento ciudadano. En este evento nos acompaña el presidente municipal de Mascota,
Pero al mismo tiempo, Diego Aguirre reconoció que también enfrentan problemas de contratar personal, pues muchos no desean ingresar debido a las extenuantes horas que pasan en la corporación.
Desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Y ya tenemos en la línea telefónica el comentario editorial del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien me da mucho gusto saludar. Buenos días, doctor. Adelante con su comentario.
Gracias. Buenos días, Karina. Buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hace unos días fuimos invitados a reunirnos con la secretaria del Medio Ambiente, la maestra Marely Salvores, en una mesa de análisis sobre diversos temas ambientales que ocurren en el estado de Jalisco. Pudieron abordarse con apertura las diversas problemáticas en materia forestal, agua, contaminación, cambio de uso de suelo y ordenamiento ecológico territorial. En esta reunión se externó la preocupación por la extensa cobertura que hoy se tiene sobre cultivos de aguacate y agave, así como las posibles repercusiones sobre la biodiversidad, pérdida de suelo, agua y desatención de productos agrícolas básicos. El tema del agua ocupó un espacio importante, la contaminación del río Santiago, la conservación del agua en cantidad y calidad, así como su abastecimiento en zonas urbanas y agrícolas. La producción de la justicia en materia ambiental fue también un tema central y relevante en esta mesa. Mi participación fue centrada en las capacidades que tiene el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Sus recursos humanos, conformados por diversos especialistas en los campos de las ciencias sociales, económicas, administrativas, biológicas, de la salud, en tecnologías, en ingenierías, profesoras y profesores de alto nivel que atienden tanto la formación de profesionales como la generación de conocimiento multidisciplinar en la región de la costa de Jalisco y Nayarit. Pudimos comentar también del interés institucional que existe en el fortalecimiento de la colaboración en los diversos temas asociados al desarrollo de la región y la protección de los recursos naturales que dan base a este desarrollo. La configuración de un instituto de estudios para el desarrollo de Occidente, el cual pretende implementar investigaciones transdisciplinares que permitan atender problemas complejos y generar conocimiento e instrumentos que deriven atención a distintas necesidades de desarrollo en la región de la costa. Se expuso la amplia experiencia que tienen las académicas y académicos de la Universidad de Guadalajara en los temas ambientales, la generación de instrumentos de planeación y manejo, la investigación en lo marino y lo terrestre, educación para la conservación en esta región y el papel de la radio en la divulgación y protección del medio ambiente, entre muchos otros temas. Finalmente, en la etapa de conclusiones de tan importante reunión, la secretaria del Medio Ambiente, maestra Marely Salvores, destacó la propuesta de colaboración que le hicimos y propuso la construcción de una agenda de trabajo que permita abordar los diversos temas expuestos y la participación en la construcción de las medidas e instrumentos que la atiendan. Tal es el caso del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial para los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Con esto cerramos la sesión, fortaleciendo los lazos de colaboración en medio de una atmósfera de esperanza para un desarrollo más sostenible en la región de la costa. Ahí quiero hacer mención, también tuvimos la presencia de nuestra querida amiga y compañera Susana Carreño. Agradezco su atención, deseándoles una excelente semana y fiestas patrias.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, también para usted. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Lo dejamos con música, por supuesto, para que pues arranque de buena manera esta semana y continúe en la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Buenos días.
El mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.